@urosarioradio.
Rosario Radio.
Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy hablaremos del fútbol y escucharemos temas que nos erizan la piel y nos llevan a revivir ese mes que solo ocurre cada 4 años y que para mí, y sé que para muchos otros, es mejor que cualquier fiesta religiosa: los mundiales de fútbol. Escuchamos a Gianna Nannini y Eduardo Benato con Un Verano Italiano, canción del Mundial de 1990. Maestra Liana, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, buenos días Diego, buenos días Luz Elena, profesor Cobos, qué bueno tenerlo acá.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Y buenos días para todos los compañeros del CLE que nos están escuchando en este momento y para nuestros ciberoyentes, por supuesto. Hoy les hablaré sobre el fútbol femenino en nuestro país. Me pueden escribir a liana.ortiz@rosario.edu.co.
Gracias, maestra Liana. Y ahora el turno de la profesora Luz Elena. Buenos días, maestra. ¿Y qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días, Eliana. Buenos días, Sebastián. Buenos días a los ciberoyentes. Hoy les hablaré de algunas de las ideas y afectos que escribió Eduardo Galeano sobre el fútbol en su texto El fútbol a sol y sombra. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra Luz Elena. Y como siempre, el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Queridos ciberoyentes que se unen a una nueva emisión del Se Lee Cultural, reciban un cálido saludo desde el norte de la capital, saludo que extiendo a mis compañeros en estudio. Este programa es una idea original del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Hoy les hablaré de una historia fruto de la invención de Ricardo Silva Romero, con un poquito de realidad, me refiero a Autogol. Y cerraré con las metáforas e imágenes que decoran los discursos relacionados con uno de los deportes que mueve pasiones.
Que mueve pasiones en todo el globo, sí. Es el saludo del profesor Huertas que pues desde el norte nos envió. Bueno, ahora es el turno del profesor Cobos. Maestro, tiempo bueno, sin tenerlo por acá.
Muchas gracias, Diego. Cordial saludo para usted, para Luz Elena, para Eliana y para el compañero Rodrigo que están en el norte. Me eriza esa canción, me recuerda muchas cosas, esa canción que tenemos de fondo, una estatua italiana, la canción Himno, para mí una de las mejores canciones de todos los tiempos de los mundiales. Fue el primer mundial que recuerdo. Tenía como 10 años cuando sucedió ese mundial, y para hoy pues quiero hablar de eso, de la evolución del fútbol, y finalmente voy a hablar también de las apuestas en línea en torno al fútbol. Ese es el tema que les traigo para hoy. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.com y a mi cuenta de Twitter @profeur.
Gracias, maestro Cobos. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@urrosario.edu.co. Recuerde que pueden visitar nuestra página www.urrosarioradio. La dirección general es de Sebastián Ríos. Estaremos en el control master con nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker, en la cuenta Urrosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como Urrosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo celee@urrosario.edu.co. Y recuerde, las letras, la música, el cine, la pintura y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí, en CELEE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Rosario Radio es cultura en CELEE Cultural.
Ahora escuchamos a Ricky Martin con la Copa de la Vida, canción que captó hasta el interés de gente que no le gustaba el fútbol y lo llevó a ver el Mundial de 1998. Y con esta canción le damos paso a la profesora Eliana. Maestra.
Gracias, profesor Diego. Bueno, yo voy a comenzar este tema del fútbol con una polémica que se ha dado en los últimos tiempos, en los últimos meses, de hecho, también ocurrió algo sobre esto, y es el fútbol femenino en nuestro país. Actualmente a nivel social, político y cultural, pues vemos que se han gestado campañas de equidad e igualdad de género en diferentes escenarios. Esto ha contribuido al cambio en la forma como se ve a la mujer en el fútbol. Sin embargo, los avances en este sentido pues han sido muy lentos, la verdad. Mujeres como, o más bien, vistas como lo dice Orin Stahl, antropólogo de Duke University, abro comillas, en el deporte el desarrollo de las mujeres ha sido significativamente desigual, pues a través de los años se ha atribuido a las mujeres una feminidad de, abro comillas, muñecas de porcelana, ideología que explica o implícita o explícitamente que una mujer es una criatura delicada, frágil, y que si se esfuerza demasiado puede desmayarse o desvanecerse. Entonces, estos avances de los que hemos hablado, y digo que han sido lentos precisamente por eso, por este tipo de creencias que todavía están arraigadas en nuestra sociedad. Es claro que biológicamente hombres y mujeres somos diferentes. Sin embargo, esa creencia de la muñeca de porcelana está tan arraigada en nuestra sociedad patriarcal que hace que cuando se les menciona a algunos hombres, y aquí por favor aclaro, algunos hombres se les habla del fútbol femenino, entonces sueltan una sonrisa así medio irónica, acompañada de algún comentario sobre el buen fútbol, el fútbol competitivo, el fútbol de verdad. Efectivamente, esos son los comentarios que uno escucha. Otra creencia que evidencia el difícil camino para posicionar el fútbol profesional femenino en nuestro país tiene que ver con que la sociedad ve a la mujer en el deporte como un espectáculo sexual. Y efectivamente esto lleva a que ese espectáculo es para el placer de quienes las ven jugar, que normalmente, supuestamente, son hombres los que las ven jugar, ¿no? Entonces, estereotipos como la mujer femenina versus la mujer, esto entre comillas, versus la mujer marimacho, ilustran que las mujeres deben practicar deporte o jugar de manera feminizada, que no se les vea tan masculinas, porque dañarían el espectáculo para quienes van a verlas. Evidencia de esto son las declaraciones del expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien sugirió, oído a esto, abro comillas, que las futbolistas deberían usar pantalones más cortos y ceñidos, camisas sin mangas, para crear una estética más femenina y así atraer a más hombres como espectadores. ¿Ah? Ok. Así, en este contexto, se forja la lucha por el posicionamiento del fútbol profesional femenino. Difícil, ¿no? En este contexto, dar esa lucha. Bueno, en Colombia, pues el inicio del torneo nacional femenino de clubes de fútbol marca un importante hito en la búsqueda de estrategias que llevan a jugadoras, entrenadoras, técnicas y árbitras a ocupar el importante papel que durante mucho tiempo ha sido relegado. Con el objetivo de organizar este torneo de fútbol profesional en el país, la DIMAYOR respaldó el comienzo del torneo. El primer anuncio formal de la creación del campeonato se dio en 2016, marzo, Sin embargo, el 25 de abril de 2016 se dio el primer avance importante para la creación del torneo tras una reunión entre Dimayor y dirigentes de 16 clubes del fútbol colombiano, dispuestos a adelantar el proyecto de la liga profesional. Días después de esta reunión, la Dimayor anunció la creación de la Comisión de Fútbol Femenino, quien se encargaría de estructurar el campeonato. El partido inaugural de la Liga Profesional fue en el 2017 entre el Deportivo Pasto de Nariño y Cortuluá del Valle del Cauca, con un resultado a favor de las Vallecaucanas, 1-2 a favor de las Vallecaucanas. Bueno, así el comienzo de un nuevo camino para posicionar el fútbol femenino, pues presenta un matiz diferente del tradicional, consolidando una lucha conjunta. Es por eso que personas como Elizabeth Oviedo, quien hace parte del programa de desarrollo de liderazgo en el fútbol femenino de la FIFA y es la capitana de mi equipo en la Universidad Nacional de Egresadas, menciona que, abro comillas, las relaciones de amistad y solidaridad se gestan con cada dribbling, con cada regate, con cada gambeta. Correr y jugar al fútbol es de las mejores experiencias colectivas, pero correr junto a una adversaria sabiendo de antemano que tiene los mismos motivos para hacer crecer este magnífico deporte es otra cosa. Se reafirman los principios de fútbol, el juego limpio y la franca lid defendiendo los colores del club, cierro comillas. No obstante, esta lucha ha tenido que lidiar con otros temas, si ustedes lo recuerden, como temas como la violencia sexual, la desigualdad salarial y la falta de mujeres en posiciones de liderazgo, pues queda pendiente la participación de muchas mujeres en la estructura de administración, gestión y dirección. A la fecha no hay mucha representación o no hay una representación masiva de técnicas, entrenadoras y árbitras. Frente a ello, pues las jugadoras se preguntan, y aquí tengo dos jugadores que están en la Selección Colombia que se preguntan lo mismo y lo he conversado con ellos. Sus jugadores se preguntan, bueno, ¿por qué solo los hombres futbolistas pueden vivir de lo que les gusta? ¿Por qué no pueden hacerlo las mujeres y decir sin problema que es su trabajo? Entonces, pues, una mirada crítica del fútbol como fenómeno social realmente implica entender que existe una desigualdad de género muy marcada en nuestra sociedad. Así como implica también proponer maneras de transformarla en oportunidades de desarrollo para todos y para todas. La sociedad es la encargada definitivamente de validar o no estas desigualdades, y eso lo hacemos nosotros cuando vamos o no vamos al estadio a ver a nuestras niñas jugando.
Muchas gracias, maestra.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
The feeling and a dream was born in you. Your hope and pray that come the day.
Ahora escuchamos a Gloryland de Daryl Hall, y esto nos trae recuerdos un poco tristes, aunque pues es una buena canción. En este mundial, el de Estados Unidos, Brasil quedó campeón. Colombia, que no era favorita, pero sí esperaba.
No, sí era favorita.
Pero sí esperaban que fuera la sorpresa. No paso de primera ronda. Y con esto vamos a escuchar lo que nos envía el profesor Rodrigo.
Muchas gracias, Diego. Y queridos compañeros en estudio. No hay duda de que el fútbol moviliza a una inmensa afición a lo largo y ancho del planeta. A veces creo que se le da una desbordada atención. Pues no importa en qué época del año nos encontremos, el fútbol es el pan y el circo de una sociedad acosada por la inequidad, la fragilidad moral y ética, la indolencia, entre otros males, que encuentra en este tan popular y difundido deporte el somnífero perfecto. Hoy quiero hablarles de una novela publicada hace un poco más de una década por el escritor bogotano Ricardo Silva Romero. Se trata de Autogol, una historia basada en la trágica muerte del caballero del fútbol, como se le conoció a Andrés Escobar Saldarriaga, luego de que marcara el autogol en el partido que se jugó hace ya casi 25 años contra el equipo anfitrión en el Mundial de 1994, Estados Unidos. Silva Romero toca elementos muy autóctonos y los funde con la ficción. Por ejemplo, en la novela es importante la evocación que el autor hace del grito vagabundo, ¿lo recuerdan? El de Guillermo Buitrago. La inclusión de un personaje como Pepe Calderón Tovar, que es un comentarista deportivo oriundo del Huila, muy criollo, con un compañero en estudio apodado el Aristócrata. Este hombre, Pepe Calderón, un comentarista que ya está en declive, comienza una caída vertiginosa justamente en ese Mundial de 1994. Exactamente en el partido en el que Escobar Saldarriaga conduce por error el balón con pecas al fondo de su propio arco. Recuerdo a la figura de Óscar Córdoba, su paisano profesor Diego, retorcido sobre el césped, dolido por lo sucedido. Yo no les cuento más sobre esta historia, que recomiendo eso sí muchísimo por su simbolismo criollo, porque evoca una etapa valiosa del balompié nacional y porque nos invita a reflexionar sobre lo que ha significado para nuestra patria amar de una manera desbordada este deporte, que ha dado muchas alegrías, pero también muchas decepciones. Pero dentro de lo inquietante y menos frívolo del fútbol está su retórica, o más bien cómo la literatura se cuela para embellecer aún más las jugadas y los movimientos alucinantes en una cancha. Sobre este asunto, el arquitecto y especialista en sociología del balompié, Fernando Carrión Mena, ha señalado que, y cito, el fútbol requiere de una narrativa que le dé racionalidad discursiva. En eso el lenguaje metafórico es central. La dimensión narrativa viene de la lógica del fútbol como deporte y en realidad de un lenguaje propio que conjuga conceptos importados de otras áreas del quehacer intelectual, como por ejemplo la geometría, la guerra, la religión, la fauna. En el caso de la geometría, esta aporta con expresiones como el punto penal, la línea media, las 18,50, el ángulo o el rectángulo, el arco, que es la meta, que se arma con horizontales o travesaños y con verticales. ¿Cómo el fútbol puede ser vertical u horizontal?, se pregunta el autor. Hay parábolas, hay triángulos, centros y la esférica, claro, razón de ser del fútbol, cierro cita. Y es que los narradores, comentaristas o cronistas deportivos no escatiman en buscar en ese mundo de la literatura múltiples realidades, remoquetes, metáforas. Por ejemplo, en el ámbito bélico tuvimos en Colombia al bombardero Iván René Valenciano, a John Jairo La Flecha Gómez, llamado La Flecha por su gran velocidad, al Mísil Restrepo, al Pistolero Suárez, el jugador uruguayo que lleva en su dorso el número 9 en el Barcelona. Todos ellos se han lucido por sus cañonazos. Pero también está el mundo gastronómico. Y tenemos en Colombia, a Francisco Miyuca Mosquera, a quien parece que le gusta mucho ese tubérculo. A la cachaza Hernández. Cachaza es un líquido gris, algo dulce, que es alimento para el ganado. Su familia en realidad lo preparaba. Y uno más, Carlos el Panelo Valencia. Un ámbito que ha servido como rica fuente para remoquetes es el mundo de la fauna. Y debo comenzar con la Pulga Messi, uno de los más grandes jugadores de los últimos tiempos, que también milita en el Barcelona. ¿Y qué me dicen de la Gacela, el Faustino Asprilla, el Burrito Ortega, el Tigre Falcao, apodo que también se le otorgó hace unos años a Jairo Castillo? ¿Recuerdan jugador del América cuando descendió a la B, profesor Diego? Wilson el Pájaro Carpintero, Orlando el Pony Maturana y el finado Albeiro el Palomo Usurriaga, y le decían así porque siempre ensanchaba el pecho cuando corría. Hace poco se difundió una noticia sobre la Araña Martínez, ex arquero del Medellín, en la buena época del Medellín, también en 1994, y que, como les contaba, es noticia hoy porque le fue amputada una pierna como consecuencia de un cáncer de piel. Millonarios, hace un poquito más de una década tuvo a un Gato Pérez y hoy tiene a un Ratón Pérez en sus filas. ¿Qué decir de esos apodos incómodos y algo enjuiciadores como el del ecuatoriano Iván el Inseminador Caviedes, quien fue demandado en las ciudades de los clubes europeos en los que militó por paternidad responsable, o mejor, irresponsable? Otro es el Estrangulador Çetin, del fútbol turco, llamado así por lo agresivo de su juego. Şerk Gravesen, que fue un jugador de un equipo español de alto nivel, y llamado así porque era un verdadero ogro dentro y fuera de la cancha. Y este mismo remoquete, Şerk, también se le dio a un reconocido jugador, a Wayne Rooney, de los clubes ingleses. También este apodo por su aspecto físico. Y ustedes, colegas en estudio, ¿qué otros sobrenombres curiosos en el mundo del fútbol recuerdan?
Bueno, yo recuerdo al Gato Falcioni, al otro Tigre Gareca.
Yo recuerdo al Palomo, Palomo Zubiera.
El Pitillo Valencia. Habían varios mágicos, ¿no? Esos eran, todos eran mágicos. Había un montón de mágicos, pero el que yo recuerdo
el
mucho...
El Mago Capria.
Recuerdo mucho un jugador del Cúcuta que le decían el Asesino Rojas. Y después lo cambiaron porque el tipo se sentía mal. Entonces le pusieron el Animal Rojas. Bueno, muchas gracias, maestro, y continuamos con el programa.
Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Ahora escuchamos a Shakira con la canción del mejor mundial que ha jugado Colombia y el cual no lo robaron, que fue Brasil de 2014. Y todavía seguimos llorando eso, y también lloramos a nuestros muertos en esos tres partidos. Y le damos paso a la profesora Luz Elena.
Gracias, Diego. Bueno, el fútbol es magia, ¿no? O sea, es alrededor de él, y justo con lo que el profesor Rodrigo nos compartía del análisis del lenguaje y de las metáforas, como de alguna manera estas figuras lo enriquecen aún más, lo engrandecen aún más. Yo debo reconocer que no sé mucho de fútbol y que en ocasiones me parece incomprensible el afecto desmedido que se configura alrededor de él, sentimiento que en parte envidio. A veces digo, para mis amigos y amigas que son hinchas de Millonarios y Santa Fe y que están pendientes, y que sale de allí un entusiasmo, a veces envidio. Oiga, no puedo, para mí a veces es como incomprensible, y ese sentimiento y esa emoción con la que hablan de sus equipos de fútbol y demás. Bueno, para aquellos que desconocemos tal sentimiento, Eduardo Galeano, en su libro El fútbol a sol y sombra, nos muestra unos detalles importantes acerca del fútbol. Por ejemplo, él allí afirma que este tiene una virtud, que debido a su profesionalización y su incursión en el mundo de los negocios, se ha perdido, y es acerca del goce del cuerpo que se lanza a la libertad, en donde, y aquí cito, algún descarado cara sucia se sale del libreto y comete el disparate de gambetear todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas. Este virtuoso, que según Galeano es aquel que sabe bailar con la pelota, en este caso el ídolo, a quien cito, Un buen día, la diosa del viento besa el pie del hombre, el maltrepado, el despreciado pie, y de ese beso nace el ídolo del fútbol. Nace en cuna de paja y choza, de lata, y viene al mundo abrazando a una pelota, ya que la pelota lo busca, lo reconoce, lo necesita. No obstante, el ídolo es ídolo por un rato nomás, humana realidad, humana eternidad, cosa de nada. ¿Y qué decir del gol? El gol es el orgasmo, nos dice allí Galeano. El árbitro será el más odiado por su parte. Aquí cito, abominable tirano que ejerce su dictadura sin posición posible, y el ampuloso verdugo que ejecuta su poder absoluto con gestos de ópera. Pero cuanto más lo odian, más lo necesitan, nos dice allí Galeano. Me llama mucho la atención que en alguno de sus cuentos o de sus narraciones cortas en este texto muestra al hincha como aquel que huye. ¿De qué huye el hincha? De la ciudad, de su rutina, de su casa, y va al estadio, al templo, como allí dentro de esas metáforas, en donde pierde su individualidad para unirse a un nosotros. El hincha afirma, hoy jugamos nosotros. Dentro de las tantas ideas que allí aparecen, hay un vínculo siempre que se hace entre el fútbol y Dios, o una experiencia sublime, una experiencia particular. Entonces hay una pregunta que allí aparece, y es, ¿en qué se parece el fútbol a Dios?, se pregunta Galeano, y él aquí afirma, la devoción que tienen muchos creyentes, se parecen en la devoción que tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Y aquí quizás me uno a los segundos. De alguna manera, para algunos intelectuales, bueno, el fútbol es el opio del pueblo, certeza que se funda la idolatría de la pelota es la superstición que el pueblo merece. Sin embargo, esa idea se desvanece en el momento en el que el fútbol dejó de ser, dice Galeano, una cosa de ingleses y de ricos. En el Río de la Plata nacieron los primeros clubes populares, organizados en talleres de los ferrocarriles y en los astilleros de los pueblos. El Club Argentinos Juniors nació llamándose Club Mártires de Chicago, en homenaje a los obreros anarquistas ahorcados un primero de mayo. Y fue un primero de mayo, también nos dice Galeano, día elegido para dar nacimiento al Club Chacarita, bautizado en una biblioteca anarquista de Buenos Aires. Poco acá los intelectuales le hacen un, como según Galeano, una, como que se acercan un poco al fútbol cuando ven estos orígenes de pronto sociales y defensa de algunos trabajadores y obreros, particularmente pues en Argentina y en Uruguay. A mí siempre me ha parecido interesante, y aquí voy a retomar lo que nos comparte la profesora Eliana, y es esa experiencia colectiva que, según lo que te comentaba la chica jugadora de fútbol, la experiencia entre unas emociones bien particulares, la solidaridad y también la lealtad. Creo que esa es una experiencia colectiva y por eso creo que hace parte de su reconocimiento, en donde se pueden vivir y experimentar y manifestar estos valores y estas emociones, que me parece interesante resaltar. Cosa que sí me parece triste, que sea una experiencia colectiva que solo sea reconocida para los hombres y no para también para las mujeres. O sea, que este carácter... en este caso, una cosa que tú decías, las mujeres juegan bien, pero dentro de esos estereotipos que hay es, juegan tan bien que parecen hombres. Y uno dice, pero como si fuera una cualidad solamente masculina, y de nuevo repito, como una experiencia que solo puedan vivir los hombres, cuando por el contrario, y ya voy a acabar, pues me parece que es una experiencia que pueden compartir todas las personas.
Bueno, guardemos todo eso ahí y lo dejamos para el debate. Vamos a una pausa. ¿Sí, señor?
Estás escuchando Cele Cultural.
Síguenos en Twitter
@urosarioradio.
Hola, soy Antonio Casale, director de En la Jugada y conductor del tren en RCN. ¿Quiere conocer cómo nacen las noticias? La Universidad del Rosario, en alianza con RCN Radio, RCN Televisión y Semana, tienen la primera maestría del país, donde usted puede aprender desde la práctica. Inscripciones hasta el 30 de mayo. Más información en rcnradio.com o comuníquese en Bogotá al 422-5321 o a la línea nacional 018-051-1818.
SNIES 9760, duración 3 semestres, Ciudad Bogotá. Resolución 10316 del 19 de mayo de 2017, vigente por 7 años. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
¿Te gusta leer en tu tablet, en tu computador o en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti ebook Urrosario. La plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urrosario.edu.co. No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urrosario.edu.co.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen un país a través del arte.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urrosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urrosario.edu.co. Entra ya.
Urrosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Regresamos a Celede Cultural escuchando la canción de El Último Mundial de Rusia y le abrimos los micrófonos al profesor Cobos, maestro.
Bueno, muchas gracias, Diego. Bueno, como les comenté, hoy les traigo el tema de las apuestas deportivas. Yo creo que es la parte negra o el lado oscuro del fútbol. Y es que, si se han dado cuenta, de un tiempo para acá han entrado a Colombia varias casas de apuestas internacionales que han de alguna forma manchado el fútbol, no solo colombiano sino internacional. Ya se han escuchado varios escándalos en el fútbol español y en el fútbol colombiano de partidos amañados. Desde mi punto de vista, pienso que las apuestas deportivas han cambiado la forma de ver el fútbol. Le contaba a Diego fuera de micrófonos que ahora con la Copa América, pues soy hincha de la selección Colombia, pero en el fondo sé que de pronto contra Argentina no vayamos a prosperar, y pues mi corazón está con Colombia, pero mi bolsillo pronto con Argentina. Hoy quiero recordar, digamos, películas también que hablan sobre las apuestas y el fútbol. Hay dos películas colombianas que tocan el tema del fútbol. Una es El Golpe de Estadio y otra es La Pena Máxima, no sé si la recuerdan.
Sí, sí.
Y es que quedan pocos días para la Copa América. Y por eso es un buen momento para recordar al mayor hincha de la selección de la historia en el cine, Mariano Concha. No sé si recuerdan a Mariano Concha, interpretado por Enrique Carriazo.
Que apostó en un partido contra Argentina.
Que apostó en un partido.
Que se muere la abuelita.
Exacto. Y les voy a hablar un poquito de esa película de Mariano Concha, interpretado por Enrique Carriazo, protagonista de La Pena Máxima, era esa película del 2001. Y es que el fútbol es un levantapasiones colombiano. por excelencia. Cada 4 años es la misma historia, gente de traje con la camisa de la selección, debajo de carros con la bandera puesta en el capó, hasta fundas con la tricolor en los espejos retrovisores, el vendedor del semáforo que ofrece una bubucela, una carcasa, una camiseta. El fútbol es el momento en que celebramos todos los colombianos y nos hace unir como paisanos. Nos une a todos, ya sea viejo, joven, paisa, costeño, a todos por igual. Todos tienen algo que decir de la selección y hasta laminitas para intercambiar en cada 4 años en los mundiales o en la Copa América también hay álbumes. Con ese sentimiento entre pecho y espada es imposible no recordar La pena máxima de Jorge Echeverri en el 2001 y a su protagonista Mariano Concha, este empleado público que ama el fútbol, sí, como nosotros, pero que después de ver cómo la selección Colombia logra un empate en Buenos Aires frente a Argentina, para él es obligado ir al partido de vuelta en Bogotá, importándole un pepino todas las responsabilidades y empeñado en su futuro y el de su familia. O sea, empeña todo, vende todo lo que tiene en su casa con tal de ir al partido y de apostarle a la selección Colombia. Esta es una historia llena de excesos y pasiones sin frenos por el fútbol que podemos usar como un manual, sabiendo que nos queda menos de un mes para que empiece a rodar la pelota en la Copa América. Y aquí algunas lecciones para los hinchas que nos deja esta película colombiana, ya sea un referente obligado en épocas futboleras. Primero que todo, en esta Copa América les recomiendo que sean un buen hincha, ¿sí? Si hay algo que nos queda de La pena máxima, es la emoción por el fútbol. Nos encanta Mariano Concha porque representa como nadie la pasión de los partidos y la fidelidad por la selección. Pero apoya a su equipo, sea que le vaya bien o sea que le vaya mal. Otra recomendación también que quiero hacerles a los que apuestan y a los que están pendientes de esta Copa América es que tengan claras sus prioridades. Por más de que sea el Mundial, por más de que sea la Copa América, primero está su familia, primero está su trabajo, ¿sí? Recuerden que hoy en día es muy fácil ver el partido de donde quiera que usted esté, pues lo puede ver en streaming o una repetición. Eso no le quita pues sus deberes primero, ¿no? Primero sus prioridades. Otra recomendación que hago es que respete al otro, ya sea en un bar o en el que usted esté, o donde haya hinchas de un equipo extranjero, o sencillamente otros que no les gusta el fútbol. No hay necesidad de botar pullas, ni botar marina, ni espuma, sino disfrutar sanamente frente a los otros. Y ojo, pilas con las apuestas, porque con la emoción de los partidos es fácil caer en la tentación de entrar en las pollas o apuestas, se los digo yo por experiencia. Pero si algo nos enseña La pena máxima es que no hay que dejarse llevar por la emoción. Tengan en cuenta, por supuesto, su presupuesto y no sacrifique ni el mercado ni lo del arriendo. Recuerde que en el fútbol cualquier cosa puede pasar y a diferencia de Mariano Concha, no se confíe de un buen marcador. Y por último, recuerde que los jugadores son también seres humanos. La gente es especialista en poner a los deportistas en un pedestal, pero después acabarlos. Si no mete gol o si mete gol, si lo dedica al pueblo, si no se lo dedica al pueblo, si a los minutos la entrega mal, se convierte en ídolo o villano. O es un vendido o le tiran al olvido. En el peor de los casos, hasta le tiran de toda bronca en las redes sociales. Entendamos a nuestros deportistas, necesitan nuestro apoyo, siempre dan la mejor representación al país. Deberíamos ser más agradecidos con los sacrificios que hacen para hacernos más alegres. Muchas gracias, recuerden que el fútbol es un estado de ánimo.
Gracias, maestro.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Escuchamos El tiempo de nuestras vidas. La canción del Mundial del 2006, pues claramente la puse en el momento del debate porque Colombia no fue a ese Mundial, entonces podemos debatir tranquilamente. Y también la puse pues porque personalmente a mí no me parece la canción de un Mundial.
No, la canción de un Mundial tiene que hacernos bailar.
Ser más alegres.
Sí, esto estaba ya demasiado, llamémoslo así, europeo. Bueno, maestra, ¿quién quiere empezar? La maestra que propuso el tema.
Gracias. Bueno, efectivamente a mí el fútbol también me genera esa emoción que le genera a la mayoría de las personas, ¿no? como colombiana también en el exterior en ocasiones, pues siento como esa, digamos, identidad, que bueno, ahí entramos un poco en la crítica más adelante, pero esa identidad de nación por medio del fútbol, ¿no? Entonces, escuchar el himno en un estadio extranjero, el himno de Colombia, es una cosa espectacular. Sin embargo, siento yo que la responsabilidad de la academia, como estamos desde la academia, la responsabilidad de la academia al hablar de estos fenómenos sociales como el fútbol, tiene que tener una mirada un poco más crítica. Y el fútbol como fenómeno social, efectivamente, también refleja pues fenómenos sociales, los mismos fenómenos sociales que estamos viviendo. Y una de las cosas que yo manifestaba al inicio era las desigualdades en cuanto al género. Esas desigualdades que se ven en muchos escenarios, en el fútbol y en el diálogo, en el fútbol y en el diálogo que se da dentro del fútbol, se evidencian muchísimo, se evidencian muchísimo. Yo juego fútbol como aficionada, no soy la mejor, no conozco mucho de fútbol tampoco, pero me gusta. Sin embargo, obviamente, no ese discurso que se maneja es un discurso muy machista, es clarísimo eso. El asunto de que la mujer tiene que jugar en pantalones cortos para que la gente vaya y la vea, pues efectivamente, ¿quién dijo que nosotros queríamos que vayan y nos vean los hombres? O sea, nosotros no jugamos para eso. Y efectivamente yo entiendo la posición de las jugadoras profesionales, porque como su palabra lo dice, son profesionales. ¿Qué hace un profesional en cualquier otra rama? Un profesional en cualquier otra rama se prepara, es disciplinado, es entregado a lo que le gusta hacer. Claro. Entonces, ese no reconocimiento a esa profesionalización del fútbol en la mujer, efectivamente hace que pues ese trabajo se pierda. Y hay muchas mujeres entregadísimas a esa profesión, y es una profesión como cualquier otra. Sin embargo, lo que yo quiero llegar es que el torneo femenino acá en el país surge como con otro, como lo decía ahorita, con otro matiz, surge con otra intención, y esa intención me parece deliciosa, y es jugar. O sea, cada vez que las jugadoras profesionales de fútbol salen al campo, salen efectivamente a posicionarse ese fútbol. Entonces, ahí hay una diferencia. Yo estoy clara de que sí hay una diferencia, obviamente, entre el fútbol profesional masculino y femenino, pero no es, digamos, un motivo para la desigualdad, porque efectivamente son profesionales también, y ellas salen al campo precisamente a eso, y eso me parece muy loable, porque ellas salen al campo a mostrar. Eso es un paso más que ellas dan. Los hombres no tienen que salir a mostrar nada, pero ellas salen a mostrar que efectivamente ellas también son profesionales en ese sentido.
Bien, aquí pues yo retomo un poco lo que decía la profesora Luz Elena con Galeano, de cuando el fútbol se vuelve comercial pierde su esencia, y eso es lo que pasa con el fútbol femenino en Colombia. Al no ser tan comercial, o sea, al no tener tanto el músculo financiero atrás del sponsor, de la marca de cerveza, de la otra marca de gaseosa peleándose por el torneo, de la televisión y demás, pues digamos, en ese caso no hay los recursos para pagar esos sueldos. Recuerdo mucho que apenas, no sé si fue el Atlético Huila que ganó la Copa Libertadores.
Sí.
Apenas ganaron la Copa Libertadores, las señoritas y señoras que jugaban ahí vinieron a exigir los supuestos premios que les habían prometido por haber ganado la Copa Libertadores, que ya los prometieron porque pensaban que no se la iban a ganar. A raíz de eso comienza un escándalo. Y el escándalo llega al punto en que no sé si fue un directivo de un grupo, de un equipo de Santander, o no sé quién fue que llegó a decir que, o sea, llegó a compararlas al punto que llegó a decir que eran peores de viciosas que los mismos hombres. Que en el fútbol femenino se veía más, pues el tipo de su moralidad, lo vamos a decir así, mayor aberración.
Falacia,
¿no?
Ad hominem.
No, por eso sí, todo, ¿ya? Y se puso a echarle una crítica ahí, y en realidad lo que estaba justificando era que ellas estaban pidiendo sus premios. O sea, lo que pidió, ¿por qué Colombia no clasifica, no hace un buen mundial del 94? porque por cada gol que metían les iban a pagar $1,000,000. Entonces cada uno quería meter su gol y nadie quería defender, y ahí tienen las consecuencias. Y es más, cuando volvieron empezaron a pedir también premios.
A propósito del fútbol femenino, Nelson nos acaba de recordar que ahora, en menos de un mes, va a empezar el fútbol, el Mundial de Fútbol Femenino. Sí. La otra semana, el 7 de junio, empieza la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Será la 8ª edición del torneo femenino a nivel de selecciones del mundo. Este torneo se realiza en Francia del 7 de junio al 7 de julio. Entonces, también para que estemos pendientes del fútbol femenino. Quería acotar un poco de lo que me comentabas, Diego, de cómo el fútbol representa también lo que pasa en la sociedad. Y eso que tú dices de los ataques contra el fútbol femenino colombiano viene del dueño del Tolima, del senador Camargo, quien atacó al fútbol femenino y les decía que eso era cuna
de vicio,
de homosexualidad, de lesbianismo. Entonces fue un ataque que representa como la cultura machista colombiana, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en otros países que son potencia en el fútbol femenino, como son las europeas, ¿sí? Inclusive Australia, Nueva Zelanda, otros.
Oye, en México hay una muy buena liga.
Pero todavía mire cómo ese fútbol representa la parte machista de nosotros, ¿no? Que estamos muy quedados en esto. Nos falta evolucionar más, abrir más la mente a que las niñas también pueden jugar fútbol y lo hacen de manera muy, muy, muy bien.
Bueno, sí, yo quería resaltar dos cosas. La primera tiene que ver con este carácter de desigualdad, que si bien, como dice la profesora Eliana, el fútbol es un fenómeno social, que bueno reconocer desde allí que todavía existe una situación de desigualdad de género y que alrededor de ello hay una cantidad de estereotipos y de falta de reconocimiento hacia las mujeres y hacia la profesión, que, como lo decía la profesora, estas mujeres se preparan, se capacitan, o sea, se ejercitan para dar lo mejor de sí, y que lo dan, y que lo han dado, y que, por desgracia, pues no se les reconoce aún. Y que aparecen o que son lesbianas, marimachas, o que alrededor de eso, o que no, son tan buenas que, como lo decía ahorita, juegan como hombres, como que toda esta cosa alrededor. Pero bueno, eso por un lado. Quería resaltar que debemos hacer énfasis para quitar o para cuestionar o criticar estos estereotipos. Y otro tiene que ver con la construcción de la identidad nacional, que a mí me hace ruido eso. ¿Sí? Yo a veces prefiero desligarme un poco de esa pasión por la Selección Colombia, cuando en nuestro contexto esta pasión se une o desafortunadamente ha estado muy vinculada a la cuestión política. Entonces, aquí ese patriotismo, ¿sí? Esa emoción patriótica que se enaltece y que cada vez que juega la Selección Colombia, pues la gente nos enloquecemos y nos como que nos, porque claro, y quien no lo hace, entonces es como si fuera, no, pues usted
apatria.
Exacto. Y uno dice, no, pues es como complejo cuando uno no sé si, cuando esta identidad nacional pues cada vez está más fracturada en un contexto de violencia y de narcotráfico y de pues de distintas cosas que uno dice, no, yo a veces no sé si es chévere ser hincha de la Selección Colombia cuando esta emocionalidad pues está muy vinculada a lo político y,
sí,
y varios.
Efectivamente, yo la puse en la mesa ahorita que hablé. Por eso, porque tiene dos partes. Una parte pues es la emocionalidad que produce el fútbol, porque es más eso, ¿no? El fútbol como pasión realmente produce esas emociones en sí, el ser humano.
Mi pregunta
sea cual fuere, ¿no?
Sí, mi pregunta aquí ya terminó, Diego, y es ¿cuál identidad nacional? Sí, ¿cuál identidad nacional cuando qué contenido tiene esa defensa de la identidad nacional cuando digamos de una manera desbordada cada vez que juega la Selección Colombia, ¿sí? Pues la gente sí,
claro,
como
no,
que
y
entra
precisamente
fuera de sí.
Yo lo puse en la mesa, es por eso también, estoy de acuerdo en ese sentido, porque pues como digo, por un lado es la emotividad que hace que efectivamente uno sienta esa afinidad, digamos, con la selección, pero por el otro lado está están los medios que nos quieren obviamente imponer una identidad falsa, una identidad donde lo que hacemos es como tapar cosas con esto del fútbol, ¿sí? Tapemos aquí problemitas sociales que están ahorita ocurriendo y que están molestando a tanta gente, entonces tapémoslos con el fútbol. Entonces, sí, ese es un tema de la identidad nacional construido desde el fútbol, creo yo que estaba un poco equivocado.
Yo les pongo un ejemplo, es el ejemplo de Argentina. En el ejemplo de Argentina, la gente de Argentina no es hincha de la selección argentina, la gente de Argentina es hincha de su equipo, esa es su selección, maestro.
Sí, a propósito de Argentina y lo político, no sé si recuerdas, llegó el Mundial del 78.
Sí, el Mundial del Maletín.
El Mundial del Maletín.
Que lo compró Videla.
Exactamente, fue un Mundial creado para totalmente ser una cortina de humo de verdaderos problemas sociales que subyacían en Argentina, pero entonces toda la atención de los medios era sobre el Mundial, que Argentina era acá, era la sede, y empezó todo un movimiento en los medios de comunicación para que la prioridad fuera el fútbol, pero Argentina está en una crisis tenaz. Y pasa lo mismo ahora acá en Colombia, que empecemos a ganar en la Copa América o algo, va a ser noticia primera plana el fútbol colombiano, pero debajo hay cosas más importantes. Entonces sí, siempre el fútbol será utilizado como cortina de humo por esa parte emotiva que despierta en nosotros, como lo menciona la profe Eliana.
Sí, muy, muy, muy complejo, porque el fútbol es un deporte... como les digo, yo no conozco mucho de fútbol, pero en algún momento compartí con una persona que jugaba fútbol y que me enseñó muchas de las cosas de lo que allí sucede, y realmente es un deporte mágico, o sea, realmente es un deporte que tiene muchas virtudes, como les decía, una puesta en escena de valores como la solidaridad, la lealtad, el respeto, incluso a veces cuando hay juego limpio, como dice la profesora Eliana, y que yo creo que se desdibuja a veces esa experiencia colectiva mágica que en realidad lo es, y como en el caso de las narraciones de Galeano, pues allí se manifiesta esto, se desdibuja un poquito cuando se convierte simplemente como en una cortina de humo, ¿sí? Para construir una identidad nacional que no sabemos, es que, y para ocultar
y se desaprovecha problemas un poco, ¿no? Sociales. Sí. Se desaprovecha el poder que tiene, la masividad que tiene el fútbol, se desaprovecha para perpetuar conductas sociales que no nos favorecen para nada, y por el contrario debería ser un fútbol con una mirada crítica a estas situaciones de desigualdad.
Ahí ya para ir al cierre de la identidad nacional en la selección Colombia, yo tuve la oportunidad de trabajar con profesores del campo, bien del campo, en donde ellos decían que ellos jugaban el fútbol del campesino. El fútbol del campesino es el mismo fútbol que nosotros jugamos, pero con botas y todo eso. Y le pregunté por los jugadores de la selección, y él me dijo que él vino a conocer los jugadores de la selección cuando vino a trabajar acá a Bogotá. O sea, ellos, esas personas que viven tan alejadas, no es alejado, estamos hablando de Herbeo en el Tolima o estos pueblos de las montañas, en realidad no les interesa tanto esa cosa de la selección, sino si les gusta es el deporte como tal, jugarlo.
Jugarlo,
sí, les decían que se jugaban con botas, descalzos, como fueran, pero que cuando él llegó aquí empezó a ver que la gente de la selección y gente que ni siquiera jugaba fútbol andaba alegando por todo, de que le parecía muy extraño, ¿ya? Entonces, digamos, ese cuento de que la selección tiene una identidad nacional, eso es en las ciudades y en los pueblos cercanos a las ciudades. Ya en el resto de Colombia, que yo creo que será como el 80% de Colombia, de pronto esa identidad no es tal. Pero como lo que muestran los medios es eso, entonces... Ajá. Bueno, y vamos al cierre.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Nos despedimos escuchando Waka Waka, que fue la canción del Mundial, al cual tampoco fue Colombia, del 2010, donde ganó la selección de España. Esta fue una de las canciones más escuchadas, y además pues es el único mundial que se ha hecho en África. Maestra Eliana. palabras de despedida.
Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la audiencia y solamente pues invitarlos a apoyar apoyar el fútbol femenino, el torneo, en este caso en nuestro país, porque efectivamente allí hay una causa, y es una causa de posicionar y de romper esas barreras de la desigualdad de género. Uh-huh. Entonces, con esa causa los invito a apoyarlas.
Maestra Luz Elena.
Bueno, para los que desconocen entonces ese sentimiento de la magia del fútbol, y les recomiendo el texto de Eduardo Galeano, El fútbol azul y sombra.
Uh-huh. Y recordemos que periodista, poeta, filósofo y un montón de cosas. Uh-huh. Y es uruguayo.
Uh-huh.
Era uruguayo. Maestro Cobos.
Bueno, yo quiero cerrar con una frase de Jorge Valdano, creo que es uno de los filósofos del fútbol. Y Jorge Valdano decía que el que se gana la credibilidad ahorra las palabras. Esa es la excelencia. Muchas gracias.
Este es el equipo de Celede Cultural del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co en la página www Rosario Radio. La dirección general es de Sebastián Ríos. En el control master estuvo con nosotros nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Recuerde que si se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere volver a escucharlos, los encuentra en la plataforma Speaker en la cuenta Rosario Radio. Los invito a interactuar y a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos encuentra como Rosario Radio. Nos pueden escribir sugiriendo temas o sus comentarios a nuestro correo celea@rosario.edu.co. Y recuerde, las letras, la música y las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en Celede Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Samina, mira, Sangalewa, porque esto es África. Samina, mira, waka waka, Samina, mira, Sangalewa, porque esto es África. Esto es África. Samina, mira, waka waka, Samina, mira, saca legua, anawa, Samina, mira, waka waka, Samina, mira, saca legua, porque esto es África.
aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.
请在 Twitter 上关注 U Rosario Radio.